por lo menos que haya un ajuste
de lo que se viene,
de lo que viene
el sedimento
atrasado,
que viene de los meses antes.
Eso sería lo primero para allá.
Ojalá así sea. El miércoles empezamos a conocer un poco la verdad.
Sí, veremos qué información se filtra.
Dale, te esperamos en un rato, María.
Bueno, gracias.
Noticias en la radio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas en todo el país. El cielo está despejado. Temperatura actual 34 grados, humedad 27%. Javier Milei insistió en que sus dichos en Davos fueron editados. Luego de la multitudinaria marcha antifascista y antirracista que acompañaron diversos sectores, el presidente afirmó en X que su discurso fue tergiversado. Milei lo dijo al responder a un usuario que le pidió un mensaje para el colectivo LGBTQ+, pero evitó referirse directamente a la manifestación en contra de sus afirmaciones homofóbicas y misóginas en Davos. Región alerta por tormenta para el suroeste de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional envió un aviso por lluvias fuertes con ocasional caída de granizo y fuertes vientos para municipios del sur y suroeste bonaerense. Recordemos que en Bahía Blanca fue afectada en horas de la tarde por una tormenta y un temporal de lluvia y granizo que produjo anegamientos y caída de árboles, aunque no se reportaron heridos. En Alemania marcharon contra la ultraderecha un mes de las legislativas. Al menos 160.000 personas se congregaron en Berlín para exigir a los partidos políticos un distanciamiento claro de Alternativa para Alemania. La protesta se produjo tras una propuesta del bloque conservador para frenar la inmigración que tuvo el apoyo de los ultraderechistas. 2 minutos de las 19 en todo el país, el cielo se mantiene despejado, temperatura actual 34 grados, humedad 39%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lo que pasó.
Lo que pasó y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez. Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bien, segunda hora de Sin Alarma, con María Quiroga en la producción, con Ezequiel Verón, el brujo, en la operación técnica. Lo escucharon hace un ratito nada más a Martín Castro en la lectura de noticias y Rocío López en la redacción de las mismas. Así lo pondría si estaría escribiendo, pero estoy haciendo radio. Bueno, a propósito del tema de Florencio Varela, lo que aparentemente es un doble crimen de dos chiquitos, de dos adolescentes, una chica Paloma Gallardo de 16 y Josué Salvatierra de 14, eran vecinos, iban a la misma escuela y aparentemente era una relación que no querían blanquear, decían que iban al gimnasio, iban a un descampado donde aparentemente rancheaba gente un poco sin hogar, un lugar relativamente peligroso, y aparecieron muertos con golpes de piedras en la cabeza. Se está investigando, se están peritando cámaras, veremos la información y la investigación en qué deriva, si fue un intento de robo y para ocultar ese intento fueron asesinados o qué es lo que ocurrió. Pero lamentablemente los chicos que estaban desaparecidos hace un par de días aparecieron los cadáveres en el día de hoy, ¿no? La chiquita Paloma de 16 años y Josué de 14. Independientemente de que estas noticias cuesta pasar a otras, mucho menos del deporte, pero bueno, han empatado River y San Lorenzo, o San Lorenzo y River, para decirle correctamente, por esta fecha bastante frondosa del torneo de primera, porque juega dentro de un rato Boca con Huracán, y porque esta noche, con transmisión de Radio Provincia, ni bien termina a las 8 sin alarma, empieza la transmisión de Independiente Gimnasia en Avellaneda, desde las 21:30 el partido, una hora y media de previa con toda la cobertura habitual de los muchachos del equipo deportivo, desde los vestuarios, ¿sí? Y con toda la gente de deportes de la radio, en torno entonces a lo que va a ser un lindo cierre de jornada futbolera. Mañana lo escucharon hace un ratito también en la promo, un partidazo en el Estadio 1, donde Estudiantes recibe a quizá quien sea hoy el mejor equipo del país, por lo menos por cómo está jugando y los resultados que saca, que es Racing. Y Estudiantes no le va en saga, está en un buen momento, así que es un choque interesante. El último lo ganó Estudiantes 5-4, hace relativamente poco en Avellaneda. Veremos mañana. Racing tiene mucho poder ofensivo, por así llamarlo, así que seguramente va a ser un partido vibrante, interesante, también con la transmisión de la radio desde las 18, 19:15 es la hora del partido mañana en el Estadio 1 aquí en La Plata. Vamos a repasar un poquitito algunas de las noticias de los portales. Clarín con una foto de la movilización de ayer, dice: el gobierno intenta minimizar el impacto, insiste en que los dichos de Milei fueron tergiversados y busca poner foco en la inseguridad en provincia. ¿Sí? Esa es la tapa, o por lo pronto, la noticia más importante en el portal del diario Clarín. Y está el textual en otra nota de Milei en redes sociales: me apena que hayan sido usados mediante un video que fue editado. Por eso digo que en este caso da la sensación que, si bien es cierto, Milei sobreactúa y trata de erigirse como ese personaje pintoresco de líder de la ultraderecha a nivel global, por otro lado, está claro que a nadie le resulta simpático una marcha con la masividad que significó la marcha de ayer, ¿no? Como pasó con la universitaria y esta aún mayor. Digo, a nadie le resulta simpático, además ya, porque me parece que el tema de lo que es los colectivos de diversidad atraviesa transversalmente a toda la sociedad, ¿no? Y los vamos a encontrar, digo, integrantes de esas diversidades en la derecha, en la izquierda. Generalmente uno puede decir que va a encontrar más gente progresista, pero es bastante relativo. Esto es policlasista y es transversal. ¿no? El hecho de encontrar, ya sea LGBT, leis, gays, bisexuales, transexuales, chicas travestis, y en todas, las chicas travestis lamentablemente muchas veces condenadas a la prostitución callejera, por eso también el tema de, de los derechos, del cupo trans y de tantas otras, tanta otra legislación que ha ido acompañando a la lucha del feminismo y de estas minorías a través del tiempo, ¿no? Pero generalmente, reitero, suele ser transversal. A propósito de la marcha de ayer, está en línea Dora Barrancos, ni más ni menos. Ustedes la conocen, es socióloga, historiadora, feminista y tiene la amabilidad esta tarde de atendernos. Buenas tardes, Dora, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuál es la impresión que tiene el día después? Usted participó de la marcha y me imagino se la vio por lo menos con una sonrisa, con alegría, frente a lo que ha sido esta, o lo que es esta ofensiva, ¿no?, de parte del Gobierno Nacional.
Bueno, ayer fue un día muy vibrante, muy conmovedor, fue notable, aspirábamos, creíamos que íbamos a tener esa multitud tan policromática como he estado diciendo desde ayer. Y me refiero no solamente a las diversidades sexogenéricas que con tanta vibración estuvieron ayer. Me refiero al conjunto de la sociedad argentina. A esto me refiero, ¿no? A la multiedad que había ayer, mucha gente joven, desde luego, pero también había mucha gente cifrando mis años casi, y había al mismo tiempo un clima de mucho jolgorio, yo diría, por estar juntos, por estar otra vez en la calle, por estar otra vez manifestando acerca de derechos que no comprendían solo a las comunidades LGTBIQ+, etcétera, porque obviamente también estábamos implicados en la bravata brutal, las feministas, los feministas, en general yo digo, esto fue una respuesta a la brutal agresión que va más allá, insisto, de un discurso de regreso de derechos en todas las dimensiones, ¿no?
Claro, porque independientemente de los exabruptos y los insultos de Davos, es una política que comenzó, por ejemplo, con el cierre del ministerio y con tantas otras. Bueno, de hecho, las declaraciones de Cunio Liberona, de quitar del Código Penal el femicidio como agravante también, y tantas otras cuestiones que tienen que ver con una lucha que tanto el feminismo como las diversidades lo lograron en base a eso, una lucha, ¿no?
Exactamente. Con mucha compañía, digo, de gente que puede no estar claramente asociado a la militancia,
claro,
por los derechos de las mujeres y de las diversidades. Me refiero en general, ¿no?, a la condición humana que sabe perfectamente, me refiero a todo el conjunto de sujetos que saben perfectamente que estos derechos personalísimos, estos derechos que tienen que ver con la identidad más profunda, en realidad son derechos que los derechos humanos, ¿no? Entonces hay gente de muy buena voluntad que sabe perfectamente, y yo lo que he venido diciendo también, me repito y voy a reiterarme, por otra parte, hoy día en nuestra sociedad, si hiciéramos un análisis muy refinado, demográfico, sociodemográfico, antropodemográfico, nos vamos a encontrar con la novedad. No hay ninguna familia argentina en este momento que no tenga un disidente sexo, por lo menos en términos de sexualidad.
Seguro.
La verdad es que esto es así. Todas las familias, y además con el gran soporte de los derechos conquistados, hay mayor precocidad en los enunciados acerca de qué es lo que se desea hacer, qué es lo que se siente, qué es lo que se desea, ¿no? Así que bueno, por eso digo, ha sido una torpeza energúmena pensar que no iba a haber respuesta. Yo creo que, en fin, ahí hay una mala atribución de intelección de la realidad.
Sí, hoy se lo comentaba Pablo Román, analista político, que dio la sensación Milei en los últimos días antes de la marcha y con el posteo de hoy, donde dice: me apena que hayan sido usados mediante un video que fue editado. Da la sensación que
editado, pero la verdad es que es increíble. es increíble la capacidad de autoengaño que tiene este sujeto, ¿no? Lo vio Davos para el mundo y con una pretensión profética como la que tiene nuestro iletrado presidente. Entonces es como que no se entiende muy bien qué tipo de cosas o es en la yo diría en la mentira, en la fragua que no es verdadera, no se entiende muy bien. La verdad es que esto es demasiado complicado.
Sí, es complicado.
Es complicado que alguien haga un discurso con toda la determinación, de que cada palabra surtiera un efecto en el sentido más perverso, y luego se diga, no, eso fue editado. Ay, bueno, como edita sus libros,
claro,
que no son verdaderos, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que es muy doloroso lo que nos ocurre respecto de la estructura de la personalidad del individuo, y además de, ahí está la cuestión, yo espero que ayer haya habido, sí, mucho sacudón en muchas sensibilidades. Eso es lo que quiero y espero, ¿no? Que mucha gente se haya sentido muy, muy sensible frente a los dichos de Davos y frente a un repensar en esos dichos, un reflexionar sobre esos dichos. Entonces, bueno, quiero decirles que en Davos, el año pasado, dijo una serie de incongruencias y de inconsistencias y de inverdades historiográficas enormes. Me refiero a la economía, ¿no?
Sí.
A la economía. La cuestión más falaz, por ejemplo, atribuir Producto Bruto Interno, el concepto de Producto Bruto Interno a sociedades completamente arcaicas, donde ni existía ese concepto, donde los economistas que hacen historia de la economía, por supuesto, pueden aproximar conjeturas acerca de cómo era lo producido, pero no había ni siquiera, no había Producto Bruto Interno, porque tampoco hay que hablar de ciertas unidades jurídicas y geográficas, ¿no?, para hablar de Producto Bruto Interno. Bueno, solo con de manera muy reciente, esos son aciertos que se han venido haciendo en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? En suma, yo creo que es de una dimensión casi, diría, estrepitosa la falta de ilustración que tiene nuestro primer magistrado.
Sí, que sería pintoresco de no ser dramático, teniendo en cuenta que es quien dispone de las políticas, ¿no?
Yo tengo una conjetura que creo que no es demasiado original. Quien dispone de las políticas económicas no es él.
Claro.
Quien dispone de las políticas económicas es ese núcleo acendrado que me parece que está, que es demasiado requintado, demasiado sofisticado, llamarlo el grupo neoliberal dirigente. En verdad son figuras saqueadoras, concentrativas, hiperconcentrativas, que no, en fin, que ya sabemos cuál es su comportamiento depredador, etcétera. Entonces me parece muy sofisticado llamarlo neoliberales, por un lado. Ellos son los que comandan, ¿no? En realidad lo que hace es, como dice, yo creo que Juan Grabois tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? Él es apenas él se espeja ahí, ¿no? De hecho, al grupo concentrado de la economía, a los que verdaderamente dirigen la gobernanza en este momento, los que efectivamente llevan a la Argentina a un rumbo fatal, brutal, no les preocupa demasiado si les decimos fachos o demás, ¿no? porque están más allá de la cuestión ideológica. ¿Se entiende lo que quiero decir, no?
Sí, no, de hecho, esta profundización de lo que fue la política de Macri es llevada adelante por Toto Caputo y Sturzenegger, por ejemplo, ¿no?
Así es. Es un equipo que no tiene más de, yo diría, una membresía activa del Estado, ese que quiere hacer desaparecer el milagrero que nos gobierna. Es una membresía, pero que tiene una raigambre muy, 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 muy cuantiosa en términos de poder económico. Uh-huh. Y así vamos. Ahora, y de este lado, estoy absolutamente convencida, he estado escribiendo sobre eso, no son liberales. Milei no es liberal, ni su equipo inmediato del reducto facho que tiene no es liberal.
Claro.
Eso no es liberalismo, ¿no? De hecho, Orbán, a quien efectivamente ha sido el invitado en la Asunción el 10 de diciembre del año pasado,
el presidente de Hungría,
es una figura que caracteriza a su gobierno fascista como gobierno iliberal. Es lo que él dice de su gobierno.
Ajá.
En realidad es y sí, hay una admisibilidad de que no es liberal, es iliberal.
Claro.
Y bueno, yo creo que ahí está. El rey está desnudo, como dicen, se ha dicho históricamente.
Después de la, Dora, después del alivio y la alegría de ayer, ¿cómo se imagina el futuro? Porque hay una crisis y una atomización en la oposición muy importante, lógica.
Bueno.
Sí.
Yo quiero ser, en esto, quiero tampoco quiero ser muy original. Yo creo que aquí hay que trabajar por una unidad del campo, de nuestro campo político nacional, popular, identificado con los derechos humanos, las propuestas transhistóricas ya del feminismo, en fin, de los derechos que tienen que ver con los elementos fundamentales de la subjetividad, de nuestra identidad. Todo esto forma parte de la gran modernidad, ¿no? Que solemnemente le pasa la motosierra el grupo fascista. Yo creo, y voy a esperar con mucha prudencia que así sea, yo creo que va a haber acuerdos, porque además sería de una torpeza ahistórica, ¿no? Que no hubiera acuerdos en las diferentes posiciones de la oposición que converge en este sentido, ¿no?
Mm-hmm.
Puede haber algún problema de detalles y demás, y sé que ayer estuvo claro que había un campo de mucha unidad, había representaciones de muchas fuerzas políticas ayer, ¿no?
Mm-hmm.
Había ciudadanía muy, muy importante que tiene una que ejerce la lideranza de sus fuerzas y que estaba acompañando la casa. Además, hay muchísimas figuras muy renovadas de la política que fue muy hermoso verlas. Entonces, no voy a hacer nombres,
uh-huh.
pero hay que saber que todas estas cuestiones no son fáciles, y que este desabasto es demasiado hostil y además demasiado poderoso. Me refiero a las fuerzas de poder que están del otro lado. Esto es
claro.
Lo que quiero decir, ¿no?
Sí, eso se nota mucho, Dora. ¿Saben qué? En que, por ejemplo, ha sido criticado todo este discurso y esta actitud por Elisa Carrió, por Maxi Ferraro, que estuvo en la marcha, por Margarita Stolbizer, ni hablar la izquierda, sectores peronistas, por Martín Lustó. Ahora, uno nota que en los grandes, por ejemplo, en los grandes medios de comunicación que representan los intereses muchas veces económicos, da la sensación que ni siquiera molesta ese límite con tal que se conserven algunos privilegios, digamos.
Bueno, es así. ¿Qué otra cosa pueden hacer los medios que están al servicio de los medios poderosos?
Claro.
De los posibilitantes poderosos, es decir, de los imposibilitantes para la justicia social, ¿no? Entonces, bueno, pero yo espero que haya una capacidad de acuerdo. Me parece poco probable que tengamos un acuerdo así rápido entre algunas de estas figuras que usted menciona, y por ejemplo, vamos a tener el Frente Unión por la Patria en este momento, ¿no? Que ya es también engloba muchas fuerzas políticas, pero es probable que haya un entente en algunos lugares, porque estoy segura de que hay un hastío muy grande en aquellos elementos que pertenecen a fuerzas políticas que están con mucho asoramiento respecto de la mala calidad de la democracia argentina en este momento. Uh-huh. La democracia argentina tiene pésima calidad en este momento. Uh-huh. Estamos ahí. Estamos en el, como dije, en el desfiladero, estamos ahí en el límite. En gran medida ya cruzando el límite del Estado de no derecho. Así que, y lo sabemos muy bien por las series brutales de despidos masivos, sin importar nada, personas discapacitadas, personas que tenían derechos adquiridos como las personas trans, que fueron absolutamente así, sin más, exoneradas del Estado y con el signo de crueldad que tiene todo esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, efectivamente hasta ahora han conseguido la gobernanza, ha conseguido vérselas de manera bastante interesante con el, obviamente, con la compra de algunas voluntades. De la mala suerte para quien pudo exhibir hasta qué punto esto había ocurrido, no quiero nombrar al senador defenestrado, ¿no? Pero evidente que hay una corruptela mayúscula en términos de comprar esas voluntades, absolutamente.
Sí, quedó bastante
claro. Y bueno, eso ha quedado muy caro, ¿no? Entonces, seguramente hay una gran emulación de este tipo de conductas. Estos días yo he estado, lo he repetido, lo digo a menudo, hay que acordarse también de Hannah Arendt, cuando decía, el mal también se cansa. Pero bueno, yo siempre agrego, hay que cansarlo, ¿no? Mm. Es decir, hay una sobredosis que efectivamente ya está siendo incomodante, inclusive para figuras, lideranzas, formaciones que tienen, que hasta no tienen nada que ver, desde luego, tienen poco que ver con los cauces nacionales y populares. Pero hay algo que da mucho cansancio, mucho hastío. Uh-huh. Y efectivamente, bueno, además, la redundante circunstancia que se ve en el propio esquema de la gobernanza, que no estoy muy segura, ustedes lo saben mejor, pero creo que ya hay 90 figuras de primer nivel o de segundo y tal, que ya fueron
eyectadas del gobierno. Sí.
Porque hay una paranoia, además, estoy segura, hay una paranoia de la alcahuetería extraordinaria. Extraordinaria. Sí. Sorprendió mucho el alejamiento de Barra, que era una figura de todas maneras de la extrema derecha, pero debo reconocer, por lo menos, lo de la extrema derecha que piensa algo malo, pero con el que efectivamente se puede. Y no, digamos, con ciertos desquicios de mentalidad que asoman en los adláteres que tiene el señor presidente.
Bien, nos quedamos, Dora, con esa frase, el mal también se cansa, hay que empujarlo un poquito,
sí,
también, ¿no?
Pónganlo, es una frase extraordinaria de Hannah Arendt, ¿eh? Pueden decir que replico esa frase, el mal también se cansa, con lo que quiero decir que se produce un hastío que luego hace backlash, en este caso.
Muy bien, nos aferramos a esa esperanza.
Gracias. Vamos por eso, vamos por la esperanza, vamos por el optimismo de la voluntad, y esta es la condición humana. Nuestra condición es esta, no es otra, aunque quieran, a veces quieren poner de tal manera patas para arriba, ¿no? El propio sentido común, sobreusan el sentido común y después evidentemente lo desplazan y eso hace que mucha gente diga, bueno, pero entonces esto estamos, En fin, hoy hay mucha gente pensando.
Dora, le agradecemos mucho este contacto.
No, gracias a ustedes.
Dora Barranco, socióloga e historiadora feminista, pasado por Sin Alarma.
Sin Alarma.
Sin Alarma.
Con Germán Martínez.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ser los dinosaurios deben ser.
A partir del 1 de marzo,
dos dinosaurios vivos
en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos. Temporada 2025. Por Radio Provincia. Que resiste.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Este viernes a domingo, aprovecha. Fideos Matarazzo por 500 gramos, 949 pesos. Cerveza Andes Origen por 473 mililitros, 1.399 pesos. Paleta Roast Beef, 6.999 pesos por kilogramo. Vigencia del 31 de enero al 2 de febrero y hasta otras stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin Alarma.
Sin Alarma.
Con Germán Martínez.
La otra vez te confundí con un cactus y te abracé hasta siempre es un campo minado. Me sale muy bien perder, caer, caer. ¿Cómo se pone? Ayer te vi en el supermercado y vas con un nuevo Leandro. Okay.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bueno, vamos metiendo de a poco en el tramo final de nuestro programa. Y está María Quiroga nuevamente con nosotros. María.
Bueno, y acá vengo con... estuve escuchando Dora. Impresionante,
una capa total,
sí, sí,
una capa
sí. Qué energía que tiene.
Te 84.
Digo. Qué
impresionante la lucidez y la formación, ¿no? Digo, porque la lucidez mantiene la formación, porque por ahí, si perdés algo de lucidez, podés no explotar toda esa formación intelectual que tiene, que es realmente impresionante.
Sí, aparte pionera.
Lo decimos ahora que se fue, ¿no? Porque tampoco es cuestión de... Pero sí, es así, ¿no?
Así que bueno, acá estamos. Y bueno, vengo con el tema de...
A ver.
Esto de planificar el mes que se viene, el mes que ya comenzó.
¿Te va a costar planificar y dejar una buenas noticias o no?
A ver, hay que hacer un orden de prioridades. Pero los aumentos son muchos, pero no son tan altos. O sea, ajustan un montón de servicios. Estoy hablando de los servicios y de, más que nada servicios, combustible. Claro. Pero por ahí los aumentos no son tan altos, excepto uno. Excepto la luz, porque viene el tema de la quita de subsidios.
Opa.
En general, los aumentos se están reduciendo, se están planchando desde Nación porque no quieren que nada aumente más del 2% para contener lo que es el IPC, lo que es la inflación. Entonces, como no quieren que pase del 2%,
claro.
Ya el crawling peg está al 1%, no pueden irse mucho.
Si lo venían reteniendo un poquito, pero ahora con esto de quitar subsidios...
Lo que pasa es que ellos lo cuentan como que en realidad la luz te aumenta un 1,5% y el resto es quita de subsidios. Entonces, en lo que nos va a pegar en el bolsillo es el 1,5%, el 1,6% en gas, no estoy invirtiendo en gas, 1,6%,
sí.
Y el tema de la reducción de subsidios. Sí, para eso... quienes somos N2, N3... o sea, ingresos medios, bajos,
medios, bajos.
El tema es que se reduce ahora un 17%. Hubo una nota muy interesante a Garibotti esta semana acá en la radio. Y de acá a junio quitan todo el subsidio.
Pero eso significa un aumento importante, ¿o no?
Y además, porque el total va a caer para junio, que es donde más usás luz o gas.
Claro.
Porque en el invierno, o sea, lo usás en enero o en el calor este que estamos atravesando.
Lo peor del invierno.
O en el invierno.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces digo, bueno, el medio aguinaldo ya sé a dónde se va a ir, básicamente. Hay que tener cuidado. Bueno, ese es el aumento importante.
Claro.
Lo otro es, o sea, el aumento es... quita de subsidios, pero sí. Lo vamos a ver reflejado y lo vamos a sentir como un incremento en lo que tenemos que pagar.
Lógico.
Bueno, después hubo todo un tema con los combustibles, porque el barril de petróleo, el precio internacional del petróleo aumentó un 5%, pero el gobierno dijo, yo quiero mantener... quieto el precio, así que postergó el aumento que tenía previsto para febrero, lo postergó y dejó algo muy, muy pequeño. Ahora, YPF salió a aumentar y aumentó el 2%.
La nafta, sí.
La nafta, entonces aumentó gasoil 2,36, 2% la nafta. Ahora vamos a ver los precios del litro en La Plata, ¿sí? Algo diferente de lo que se está cobrando en Nación. Así que, bueno, es raro porque el gobierno nacional entonces posterga la actualización del impuesto y E YPF no le hace caso. Si YPF no le hace caso, a lo largo de esta semana vamos a estar viendo cómo las otras empresas del sector siguen a YPF. Así que van a empezar, va a empezar la rueda de pequeños ajustes o de aumentos en las otras empresas del sector. Pero bueno, lo destacable es acá que el gobierno nacional está determinando ciertas cosas a lo que, y las empresas no le están haciendo demasiado caso.
Claro. Claro,
si a mí suben, bueno,
cual.
Subo.
Siguen subiendo.
Bueno, pero bueno, es la desregulación. Están haciendo la desregulación. Bueno,
Schwarzenegger, sí.
Transporte, sin aumento, pero hay todo un conflicto con transportes y podrían reducirse las flotas. Se está, a ver, hay acá hay subsidios para el AMBA, entonces tenés el cálculo de por ciudad el valor de un boleto, uh-huh. y que en AMBA es más barato y que allá en Bariloche es más caro y demás. Están pidiendo que se aumente por todos los aumentos que hubo en el medio, quedó atrasado para lo que son las empresas que tienen que pagar el sueldo de los choferes, que tienen que pagar el mantenimiento de las unidades. Están diciendo con esto... yo no puedo seguir. Pero, por otro lado, desde Nación no les están otorgando ningún aumento, la posibilidad de aumentar. Claro. Entonces, en este momento la discusión está en el punto de si no me dejas aumentar voy a tener que reducir unidades. Pero no hay aumento del pasaje por ahora. Algo, bueno, después está el conflicto de trenes, que tampoco tiene aumento en la tarifa. Hubo algunos paros por mantenimiento y bueno, y después estuvo todo el tema de la fraternidad y demás, pero en sí la tarifa no varió.
No varió, bien.
Entonces, no sabes qué es mejor, si que aumente o tener un conflicto de la magnitud que tiene trenes. Bueno, prepagas sí viene con aumento para quienes tengan prepagas entre el 2,5 y el 3,7, las principales, lo que es el oligopolio. Bueno, y lo que tuvo un aumento más fuerte es el aporte a trabajadoras de casas particulares, que es de entre un 22,86 y un 64,52, dependiendo de la tipificación y de las horas y demás. Eso tiene, o sea, lo que aumenta es el no lo que percibe de bolsillo, uh-huh. sino el aporte que hay que hacer en la casa. Así que bueno, esos son los aumentos. ¿Hay un tema con el agua? ¿Estamos con tiempo? Bueno,
sí.
El tema es que una cosa es la realidad de AISA, y donde de toda la zona de AISA tiene un aumento del 1%. Acá en La Plata tenemos ABSA, y ABSA había cerrado el año pasado un aumento del 100%, estaba muy atrasado lo que era el agua, entonces había cerrado un aumento del 100% que se iba a dar entre enero y febrero. Entonces, a fines de diciembre empezaron a llegar las facturas a pagar en enero y febrero, y la gente se empezó a quejar, empezó a decir, yo no estoy teniendo aumentos del 100%, estoy teniendo aumentos del 200%. Claro. Entonces, hay una cuestión de que el aumento o el porcentaje que te dicen no siempre es lo que se ve en la boleta para el caso del agua, ¿sí? Entonces, veremos.
Vamos a ver qué pasa. Para colmo con los problemas que hay con el agua, ¿no? Por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, ¿no?
Y sí, entré a la página de ABSA para ver cuál era el aumento, cuál no, para no sacarlo de noticias, sino sacarlo de la página, de si había un cuadro tarifario. Y lo que encontraba era arreglo en tal zona, la foto de lo que se está arreglando, qué sé yo, y corte programado. Hay un montón de arreglos que están haciendo, que está bueno que los hagan.
Sí, es verdad que los he visto.
Pero tres páginas, o sea, tres pantallas de arreglo y corte en tal
zona. Lo que pasa que hay acá en la ciudad de La Plata, yo conozco muchas zonas, incluyendo la mía, en el casco urbano, donde si no tenés una bombita, que dicen que son ilegales las bombas, que en realidad la cisterna, bueno, pero si no tenés una bombita, no sube agua al tanque, como se dice habitualmente.
Claro,
no,
pero claro, falta presión. Bueno, con él pasó un montón.
En mi barrio directamente, antes yo escuchaba ese ruidito a las noches, viste, del tanque llenándose.
Sí.
Tan típico, nunca más. Si no tenés bomba, no se llena el tanque. Me pasó de que se rompa una bombita y tener que comprar otra al otro día rápidamente, porque si no, no me podía bañar, no podía nada, digamos. No sube directamente. A mí no me sube agua al tanque, pero ese es otro tema.
No, sí. No, lo de AMSA, lo de AMSA es
terrible.
Te digo, lo de AMSA. Y cuando empieza a salir el agua marrón, claro. O sea, un buen día, sí, claro. Random, abriste sí. La canilla y empieza a salir el agua de cualquier color. Es tremendo. Claro, sí. A mí me ha pasado. Y eso se supone que es por un arreglo en la zona, en claro, el mejor de los casos.
Sí, los he visto trabajar a los muchachos, a los laburantes de AMSA, pero todavía no se nota la presión del agua. Pero bueno, qué sé yo. Trabajar, trabajan. Ojalá.
Le mandamos un saludo a sí. Sergio Forni, que es de automovilismo y trabaja en AMSA.
Ah, un saludo para él, entonces.
Trabaja en las piletas o va a ver las
ojalá
piletas.
Ojalá se pueda
de
mejorar. Sí, se necesita inversión, como todo, ¿no? Digo, las obras no son gratuitas, lógicamente, ¿no?
Claro, pero, claro, bueno. Pero lo del agua en el verano, ¿viste? Es algo importante.
Es muy importante. Seguro que sí.
Así que bueno, ya eso es lo que tenemos para este mes.
Bueno, y no es poca cosa. Última pausa en Sin Alarma.
Sin Alarma.
Sin Alarma.
Las cosas contadas
con la calma que merecen.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo. Cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Copa de la Liga 2025 se juega en el verano de provincia. Domingo 2 de febrero, desde las 20, el Lobo visita al Rojo de Avellaneda. Sentí la emoción del encuentro con Sergio Ravena, Feno Tartaglia y Germán Testa. Independiente Gimnasia, desde Libertadores de América. Domingo 2 de febrero, desde las 20, el fútbol se vive en el verano de provincia. Temporada 2025.
Las letras tienen sonido.
Tienen sonido. Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas
tienen su ficción.
Todo se escribe sin alarma.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bueno, se nos va el programa y llega la transmisión deportiva de Independiente Gimnasia. Repetimos con una previa bien importante porque recién el partido es 9:30 en Avellaneda, pero con la previa que caracteriza a la gente de deporte. Ya lo vemos ahí a Néstor Nini. Ese factotum, verdadero factotum de lo que es esa, la transmisión deportiva de la radio. No, un capo total, Néstor, un gran compañero y un gran laburante de la radio y que tiene mucho oficio, se instala ahí, tiene todo y maneja todo. ¿No? Las líneas con el operador, va, viene.
Y es un seguidor de Moreno, ¿sabías?
No me digas.
Ah, sí, sí, sí. Ah, en su estado, una se entera de todo lo que está diciendo Moreno por los estados de WhatsApp de Nini.
Ah, no sabía. No sabía, lo voy a seguir a Néstor. Entonces, un capo, realmente. Nos estamos yendo. Bueno, primero decir que Boca está empatando con Huracán 1-1, que empató 0-0 San Lorenzo con River, los clásicos que ha habido este domingo y que vamos a tener en un rato entonces la transmisión de Independiente Gimnasia y mañana Estudiantes Racing. No tenemos nada para decir de la China Suárez ni de Icardi.
Ay, no, me cansaron. Me agoté.
Nos agotaron. Además, bastante ajetreados estuvimos esta semana.
Además, la noticia es que Yanina Latorre va a tener su propio programa antes de LAM. Claro, tomó tal trascendencia con todos los pormenores y todas las cuestiones, toda la información que manejaba y los chismes que no se sabe dónde los sacan, pero siempre tiene...
Que se ganó su lugar.
Ganó su lugar y ya pasó a ser conductora en televisión, porque lo era en radio, y bueno, y va a estar justo antes de LAM.
Ah, mira.
Así que ahí tendrá más
espacio.
Ella
formaba parte de LAM antes.
Claro, ella era panelista de LAM y pasó de panelista de LAM a conductora.
A conductora.
En la hora previa a LAM.
Bien. Quiere decir que se agrega otro programa de chismes para ese canal, ¿no? Que es América, ¿no?
Creo
que sí, ¿no?
Sí.
América. Se agrega otro programa de chismes, uno pegado al otro, sería más o menos.
Claro, aparte el contenido va a ser, supongo, mucho en torno a esto.
A propósito,
tengo algo para agregar. Del último tiempo, no necesariamente esta semana, Ingrid Rudk, que hizo... realmente contó con mucha hidalguía el cuerno de su novio con su sobrino político. Pero es muy interesante la nota.
Con la sobrina, ¿no?
Es el novio de la sobrina.
Claro,
A ver.
No, me parece que es la pareja de Ingrid con la sobrina.
Ah, la pareja de Ingrid con
la sobrina.
Con la sobrina, sí.
Bien.
Sí. Pero es pero es sobrina política.
Política, claro. Y lo contó ella.
Lo contó, contó desde que ella se entera cómo planifica y se hace un vuelo pensando de qué manera decirle al novio, después de una relación de años, de qué manera decirle. Entonces imprimió los chats de reveladores de la relación, llevó todo impreso, lo sentó en una heladería que tenía, donde ambos trabajaban, donde ella es la dueña, Lucianos, y bueno, y ahí le preguntó, ¿vos tenés algo que decirme? ¿Tenés? Y él no, le negaba todo. Entonces ahí sacó los chats impresos. Te digo, es hasta un método, ¿no?
No, claro. Entre cucuruchos y cosas.
Sí.
Mirá los chats que tengo, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, son los dramas de la vida. Pensar que lo hermosa, que sigue siendo seguramente, pero la belleza que era Ingrid Grutke, ¿no?
Pero es una diosa hoy.
Hoy también lo sigue siendo, ¿no? Sigue siendo.
Y buena persona,
Sí, mirá, qué bueno.
Así que nos ha dado cátedra. Para
bien,
una situación
bien,
así nos ha dado cátedra.
Bien por Ingrid. Nos estamos yendo, pero otro día vamos a hablar a propósito de América y el desembarco de figuras, muchas de la nación más, como Eduardo Feynman. Porque, no sé, esta semana me contaron, pero no lo puedo decir al aire porque no hay pruebas. Pero me contaron de cierta relación del gobierno con uno de los dirigentes más importantes de América, y uno se explica por qué el desembarco de tanto oficialista, ¿no? No lo puedo contar porque no tengo pruebas. Pero digo que uno entiende, y digo a propósito de lo que hoy hablábamos con Dora, con Pablo Romá también, en cuanto a la actitud de los medios de comunicación, ¿no?
Pero en América, en la América de Vila, digamos.
Sí, en la América de Vila, sí. Sí. Pero con algunos de quienes manejan la cuestión. Recordemos que el Grupo América tiene Radio La Red, por ejemplo, también, que es una de las, si no la segunda, la tercera radio más escuchada. Creo que están Mitre, La Red, Radio 10, por ahí.